Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Hay en Ucrania la masacre de Bucha, que les hemos contado, les hemos ido narrando, bueno, no paso a paso, desde luego con algunas incógnitas, pero con una evidencia, la evidencia de los cadáveres, la evidencia de los asesinatos. Bueno, ha supuesto un punto de inflexión, ¿no? Cuando parecía que se avanzaba algo en las negociaciones entre Moscú y Kiev, pues claro, se destapó el pastel de cómo ha dejado el ejército ruso las ciudades por las que ha pasado, y claro, todo se ha parado. Lo hemos visto en Bucha, lo estamos viendo en Borodyanka, donde esta misma noche se han localizado 26 cuerpos entre las ruinas de los edificios. Ahora, por una parte, se acaban las negociaciones, por otra parte, se endurecen las sanciones. La ONU ha dejado fuera a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Es una condena internacional, la mayor, ¿no?, a Putin hasta la fecha. Y la Unión Europea, por su parte, ha puesto sobre el papel lo que venía anunciando los últimos días. Se prohíbe la importación de carbón ruso. Son 4.000 millones menos al año para las arcas rusas, pero quedan fuera el gas y el petróleo. Todo esto va dentro del quinto paquete de medidas que hoy publica Bruselas y en el que contemplan también las sanciones a oligarcas, a las hijas de Putin, y etcétera, etcétera. Vámonos de nuevo a Ucrania, como todos los días a las 6:30 de la mañana, con Mikel Ayestarán, que allí se encuentra. No sé exactamente en dónde. ¿Qué tal, Mikel? ¿Dónde estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy de regreso en Kiev.
Uh-huh. Por cierto, entre Bucha y Kiev sigue funcionando el tren, ¿no?
Entre Bucha y Kiev, no. Entre Bucha y Kiev no funciona porque los puentes principales están... los destruyó el propio ejército ucraniano para evitar el avance de los rusos. Son apenas, en condiciones normales, eran unos 20, 25 minutos, podría ser, de trayecto, pero ahora pues prácticamente necesitas pues más de una hora, seguro, y como en las últimas horas, además, ya son muchos los civiles que están volviendo para ver cómo están sus casas, para recuperar los cuerpos de sus familiares, el trayecto se puede alargar hasta las 2 o 3 horas.
Bueno, ayer estuviste en la zona de Chernóbil y has estado con varios niños que vienen de verano a España. ¿Cómo están viviendo todos ellos la guerra?
Pues por fin, después de tantos días de masacres, de destrucción, por fin, me he encontrado con una buena noticia, ¿no? Una buena noticia y yo creo que también un mensaje para todas estas familias en España que acogen a estos niños desde hace tanto tiempo, ¿no? Una misión tan necesaria. Si es que se puede hablar también de buena noticia dentro de este contexto, pero al menos lo que me he encontrado en esa zona de Chernóbil es que la destrucción y la desolación no es tan fuerte como lo que hemos visto en el frente de Kiev, ¿no? Entonces, yo he estado con dos de las familias que tienen algún contacto con otras y lo que me he encontrado es que están bien dentro de cómo se puede estar, después de haber vivido 6 semanas bajo la ocupación militar rusa, pero al menos están bien. Eso sí, están incomunicados, Carlos. No hay internet, no hay teléfono, no tienen electricidad, con lo cual había muchísima preocupación. Yo recibía muchos mensajes de diferentes puntos de España preguntándome, las familias, a ver cómo están estos niños, ¿no? Y el tema es que están incomunicados a nivel de comunicaciones y a nivel también de los rusos, en este caso, no los ucranianos, cuando se retiraron, destrozaron también los puentes principales, con lo cual un trayecto de apenas 80-90 kilómetros, yo necesité más de 6 horas para cubrirlo porque no hay puentes, tienes que ir por pistas rurales, por los bosques y después utilizar los pasos por los ríos que han puesto los militares, ¿no? Esta zona de Chernóbil es la primera que ocuparon los rusos, porque está justo al lado de la frontera, y es la última de la que se fueron. Y si no hay tanta destrucción, lo que me explicaban estas familias es sobre todo porque el ejército ucraniano no ofreció tanta resistencia y no hubo fuertes combates, porque ellos también sabían que pelear en el entorno de Chernóbil es peligroso, no solamente para Ucrania, sino para todo el mundo.
Claro, no hay tanta destrucción entonces como en otras zonas del país, ¿no? Pero hay infraestructuras destruidas, sí que hay. Las comunicaciones estarán regular. En esa zona.
Regular no, o sea, las comunicaciones son imposibles. para hay un, aparte que es una zona muy rural, ahí la ciudad más importante se llama Ivánkiv, es una ciudad muy pequeñita, y hay un edificio que tiene 9 pisos, y es un momento, pues a mí me parece mágico, ¿no? Cómo los vecinos van con sus teléfonos hasta el 9º piso, ahí vive una abuela que es la que se ha quedado allí, y ella pues les abre la puerta, y desde allí hay algunos momentos en los cuales pueden tener cobertura, ¿no? Pero el resto no hay absolutamente cobertura, no se han podido poner en contacto con el exterior en ningún momento, porque la gente estaba metida en sus casas y en muchos días en sus sótanos, ¿no? Entonces, está ese pequeño apartamento, ese 9º piso que encontré en Ivánkiv, pero luego el problema que tienen es que para entrar o salir por tierra no hay accesos, los puentes están rotos, tienes que dar unos rodeos tremendos y tienes que esperar horas y horas, ¿no? Con lo cual, tienen un largo camino por delante para recuperar las comunicaciones, para recuperar la vida que tenían antes de la guerra, pero al menos lo que sí me he encontrado es eso, ¿no? Que como no ha habido la intensidad de combates que hemos tenido aquí, no hay esa destrucción física en los pueblos. Aunque hay que decir también que el ejército ruso saqueó los supermercados, los comercios, eso sí que no encuentras uno que esté entero, ¿no? Y ahora, ayer yo lo que pude ver es la primera llegada de un camión con ayuda humanitaria y todos los vecinos pues, a la plaza pues, recibiendo conservas, leche, azúcar, arroz, las cosas básicas, ¿no? Para poder ir tirando. Al menos tienen gas, ¿no? Sí. Ellos siempre tienes que ver la botella medio llena, ¿no? Y te decían, bueno, al menos tenemos gas y eso nos permite cocinar.
A nivel diplomático, hoy viajan a Kiev Borrell y Ursula von der Leyen. ¿Se espera algo de su encuentro con Zelensky?
Bueno, es un paso más, ¿no? De esta política de la Unión Europea, pues de apoyo a Ucrania. Pero bueno, aquí una y otra vez lo que insiste el presidente Zelensky en todos los discursos que da cada noche se dirige a la nación. Él lo que pide es pues también estos gestos, es también los aplausos que reciben los parlamentos, como en España. Pero lo que quiere son actos, ¿no? Concretamente lo que quiere son armas. Los ucranianos quieren armas, los ucranianos están seguros que Rusia se ha retirado ahora mismo del frente norte de Kiev, pero va a intensificar toda su ofensiva en la zona del Donbass y quieren defender el Donbass, ¿no? Con lo cual, de esta reunión, lo que dicen aquí los medios locales, al menos, es que esperan pues medidas muy concretas, ¿no? Por parte de los países europeos para que lleguen aquí armas y sobre todo lo que están pidiendo ahora ya es armamento pesado.
Miquel Ayestarán está en Kiev, desde Kiev todos los días nos ilustra la crónica humana de esta guerra de invasión, de ocupación de un país como Ucrania. Gracias, Miquel, fuerte abrazo en viernes.
Gracias, buenos días.